Comienza A la izquierda late el corazón, un programa periodístico parlamentario y de actualidad.
Acompáñanos por Radio Fénix 1330M y radiofénix.uy o más tarde en nuestras redes sociales.
A la izquierda late el corazón,
el accionar parlamentario cerca de la gente.
Me subí, me fui contra la corriente y también me perdí. Fracasé, me encontré, lo viví y aprendí. Cuando te pega fuerte, más profundo es el beat, sí. Sigo bailando y escribiendo mis letras. Sigo cantando con las puertas abiertas, atravesando por toda esta tierra. Y no hay que viajar tanto para encontrar la respuesta.
No te preocupes si no te aprueban. Cuando te critiquen, tú solo di. Soy yo.
Bueno, muy bien, muy buenos días a todas y todos los que nos escuchan ahí. Nuevamente un programa más de A la izquierda late el corazón, hoy 13 de marzo de 2024. Buenos días, Paola Beltrán, ¿cómo estás?
Buenos y lluviosos días para todos y todas. Si salen de sus casas, tengan cuidado, hay alerta naranja. ¿Cómo andan? ¿Todo bien?
Sí, bien, bien. ¿Viste lo que me pasó hoy?
No, ni idea.
Mira, venía con el paraguas, obviamente. Un vendedor de paraguas me dice, ¿no quiere este un paraguas? Yo le miro mi paraguas como diciendo... Llego a la esquina y se me rompió. Me mandó la...
El ojo grueso te puso.
Maldición.
Te digo, te puso ojo grueso.
Bueno, agradecemos a todos los que nos están escuchando ahí. Tenemos, no sé si querés ya ir de lleno a escuchar la columna de nuestro diputado. Ubaldo Ahita. Vamos a compartir, Fede, si la tenés por ahí a mano. La columna del diputado Ubaldo Ahita ahí en el Parlamento. Ayer estuvimos en el Parlamento, estuvimos dando una vueltita por ahí. Pero el miércoles que viene dice que ya lo vamos a tener aquí.
Bueno, bueno, sí.
Personalmente.
Vamos. Bueno, nuevamente agradezco la posibilidad de estar en el programa. Nos toca, bueno, trasladar la información parlamentaria en estos días, como les decía la compañera. No ha habido una actividad precisamente que podíamos calificar de intensa en el Parlamento. Se vienen conformando, digamos, las responsabilidades en la Cámara, también la distribución y el comienzo del funcionamiento de las comisiones, y particularmente algunas comisiones ya han ingresado en el trabajo, entonces particularmente ahora tenemos una convocatoria de la comisión que es bicameral de inteligencia, que ha convocado al ministro del Interior, al señor Martinelli, al doctor Martinelli, a los efectos de tener información sobre la situación que se generó en torno al periodista Preve. Ustedes sabrán que, al parecer, hay información en el sentido de que el periodista Preve ha sido objeto de investigación por parte del Ministerio del Interior. Y en ese sentido, el Parlamento, hay un interés particular del Frente Amplio de tener información brindada por el propio ministro en torno a esta aparente investigación que involucra y que seguramente puede tener repercusiones en el ejercicio de la profesión del periodismo. Por lo tanto, parece de mucho interés lo que resulte de ese llamado a salir. Pero en esta, digamos, comienzo de actividad, yo creía interesante traer a esta columna, de alguna manera, un tema que en el año pasado estuvo en el interés de parlamentario y particularmente de nuestra fuerza política, en el sentido de que hubo un llamado a sala del ministro de Ambiente y de las autoridades de OSA. Me estoy refiriendo a la construcción del proyecto Neptuno en la zona de Arasatí, aquí en San José. Ustedes saben que eso es un proyecto que consiste en una planta potabilizadora y un posterior caño de conducción que pasa por la zona de los humedales de Santa Lucía, zona protegida, y que es un proyecto que ha tenido enormes críticas, tanto de la academia, desde el punto de vista de su impacto ambiental, y también desde la política, precisamente en torno a los costos que este proyecto implica. En la columna anterior referíamos que al presidente de la República, en la rendición de cuentas, hizo mención a este proyecto como una de sus logros o hitos importantes de su gestión. Lo novedoso de esta de esta situación en torno al proyecto Arasatí tiene que ver con que hay organizaciones sociales que han tomado la vía de lo contencioso administrativo para a los efectos de anular el acto administrativo que da lugar al llamado a licitación para la construcción de la planta en Arasatí. Y en ese sentido, desde el punto de vista político, lo relevante es que tanto el Ministerio de Ambiente como las autoridades de la propia OCE han de alguna manera impugnado los aportes que en el marco de este proceso podrían volcar tanto investigadores como académicos en general. Allí la posición del Ministerio de Ambiente como las autoridades de OSA fue negar a través de sus asesores jurídicos la posibilidad de la participación de estos investigadores, de estos científicos, aludiendo la imparcialidad de los desde varios lugares, pero fundamentalmente desde nuestra visión, desde el punto de vista de la política, es un atropello más, digamos, a un proyecto que, como decíamos, tiene críticas desde lo económico-financiero, pero fundamentalmente enormes críticas en torno a los impactos ambientales, y en ese sentido, que no puedan ser volcadas las investigaciones o los datos proporcionados por científicos, tanto de la Facultad de Ciencias como el Instituto Clemente Estables, nos parece un verdadero atropello al volcado de la información que tiene que tener la ciudadanía y el conocimiento que la ciudadanía tiene que tener de estos asuntos. Es decir, hay como una violación clara tanto al derecho a la información como también a el derecho de las organizaciones sociales a tener un asesoramiento y una información clara en el marco de este proceso que llevaban adelante. Nos parecía que este asunto debía ser también informado, y en estos días ha tenido también relevancia esta situación. Bueno, por último, informarles que en comisión ayer, en el día de ayer, se votó el llamado proyecto de ley de talles. Y en ese sentido, es un proyecto que entiendo que la compañera Betiana Díaz va a estar invitada para hablar de este proyecto, pero podríamos adelantar que hay algunas modificaciones del proyecto original impulsado por las organizaciones sociales, y en ese sentido una cierta disconformidad han planteado. Creo que fundamentalmente el cambio refiere a que el eje central del proyecto original e impulsado por las organizaciones sociales planteaba la obligación de los proveedores de ropa, digamos, de tener a disposición todos los talles. Y este proyecto, o el proyecto resultante de la discusión de la comisión, en realidad plantea como eje central un estímulo a los proveedores de ropa a los efectos de poder que dispongan de todos los talles. Es decir, plantea de alguna manera exoneraciones de algunos tributos, y de esa forma el proyecto se plantea estimular a la oferta de todos los talles. Pero bueno, seguramente la compañera, como decíamos, la compañera Betiana Díaz va a tener detalles de mayor profundidad de estos proyectos, y veremos el posicionamiento de nuestra fuerza política. Creo que por hoy ha sido suficiente la información volcada. Espero que en próximas instancias sean más de mayor volumen la información, y bueno, me estoy despidiendo y agradezco la posibilidad.
Solo di. Soy yo.
Bueno, muy bien, por allí teníamos la columna del diputado Ubaldo Aita, que lo vamos a tener la semana que viene en los estudios de la Fénix.
Está linda la canción, ¿no?
Está linda, me gustó eso que te estaba comentando, bien, bien alegre, bien como
sí,
juvenil.
Venía a cuento de lo que comentaba Aita recién en la columna, ¿no? La cuestión de la ley de talles.
La ley de talles, en fin. Exactamente. Lo que es tener una niña, casi, bueno, niña, adolescente.
No, igual tirando. Esa la descubrí yo, porque Bomba Estéreo la descubrí yo. A ella le encantaba mucho la canción, porque es una nenita que canta ahí, está preciosa la canción.
Qué
bueno,
lindo.
Seguimos, Majito.
Seguimos al frente con Carolina, ¿no?
Por supuesto, continúa el recorrido de Carolina Cose por el país. Esta semana le tocó el norte, anduvo por Salto, por Rivera.
Estamos esperando que desembarque aquí en Montevideo para ver si la podemos traer a los programas de radio.
En esta oportunidad vamos a compartir un fragmento de uno de los discursos en el que pone el acento en las mujeres del interior y en sus propuestas para generar oportunidades en base al cuidado. ¿Escuchamos, Fede?
Compañeras, todas luchadoras, luchadores, nosotros podríamos hablar con profundidad y con propiedad de los discursos políticos que circulan para allá y para acá. Y en esos discursos políticos muchas veces vamos a estar en la mira, como quien dice, y siendo objeto de ataques y demás. Me parece que nuestro enorme rol es esa mira que ponen sobre nosotros, tomarla y ponerla donde tiene que ir. Y eso es confrontar con la realidad. A todo lo que nos dicen, yo traigo en mi corazón de este pequeño viaje que he hecho por Bella Unión, por Artigas, por Salto y por Rivera, traigo en mi corazón las cosas que me han dicho de manera directa una enorme cantidad de mujeres. Y he sentido, en varias recorridas, no poder dominar la lágrima de la impotencia. Cuando se me acercan y me hacen un planteo, una mujer joven, muy humilde, a decirme cómo la puedo ayudar yo, cómo hago para ayudarla, porque, dice, me quieren sacar a mis hijos, dormimos todos juntos en una habitación, yo sé que no los puedo tener así, pero no sé con quién hablar. Me mandan de acá para allá. ¿Qué puedo hacer? Por la cabeza se me cruzaban todas las cosas que hacemos en la Intendencia de Montevideo. Se me cruzaban todo el tiempo. Pero no se lo podía decir. Porque la grandeza de su problema, hacía que yo no pudiera hacer referencia a ningún otro lugar donde la gente es atendida, donde las mujeres son atendidas. Así que aquellos que salen con discursos y que se jactan de conocer la realidad, al Partido Nacional, que se jacta de un gran gobierno y de conocer la realidad, yo le pregunto, ¿no conoce la realidad de estas mujeres? ¿No conoce la realidad de las mujeres rurales? ¿No sabe de las mujeres que son abusadas? ¿No sabe de las mujeres que dejan tiradas, que las hacen hablar de acá para allá? ¿No saben de las escuelas que son robadas en el interior? ¿No sabe de las escuelas que son robadas por hambre en el interior? ¿No saben que hay escuelas que todavía están sin puertas porque nadie reaccionó? Entonces, si tanto conocen la realidad y son gobierno, ¿por qué no están reaccionando? Nosotras queremos cambiar la realidad. Y yo estoy segura que cuando el Frente Amplio gane y nosotras llevemos adelante un gran plan ABC a nivel nacional con toda la potencia de un gobierno nacional, a lo largo y a lo ancho del Uruguay, miles y miles de mujeres se van a acercar. Y nosotros... Gracias, compas, gracias, linda. Miles de mujeres se van a acercar, primero con miedo, primero con dudas, pero nosotras, llevando adelante ese plan, como lo hicimos sí en Montevideo, sistemáticamente, no reduciendo horarios de atención, ampliando horarios de atención, no quedándonos paradas en las experiencias anteriores, porque la Intendencia de Montevideo tiene una trayectoria histórica en la atención de la mujer, Me refiero a todo lo que hemos aprendido, pero también quiero compartir con ustedes en estos 3 años las cosas nuevas que hemos hecho y que todo el país necesita. Extender horarios, generar grupos que están los 365 días del año, tener una contención enorme, aumentar los puntos de presencia, poner los puntos de presencia en los espectáculos públicos, extender nuestra atención hacia varones, extender nuestra atención hacia personas mayores. Es el cuidado que campea en esta política. Es el eje, es el cuidado de toda la sociedad. Venimos haciendo hasta temas de salud mental. Ante la indiferencia del gobierno nacional, en la intendencia, está Virginia por ahí, armamos el espacio Contás para jóvenes de 15 a 20 años. Más de 350 personas han sido atendidas en unos pocos meses, con nuestros magros recursos, pero lo que estamos haciendo es abrir un flanco tras otro para ensayar una estrategia de cuidado integral. Y cada vez que uno asoma la nariz, encuentra más para hacer. Y voy a otros barrios de todo el Uruguay y siempre encuentro qué pena que acá no podemos llegar de manera articulada con la salud, con la cultura, con el deporte, porque así estamos llegando a todos los rincones de Montevideo. Y estamos demostrando que hay otra forma de gobernar. Hay una forma de gobernar que sostiene, que no mira para el otro lado. Y cuando seamos gobierno nacional, además de sostener, sí vamos a estar mirando para el futuro. Vamos a sostener porque el futuro nos llama. Porque queremos un mundo del trabajo mejor, más mujeres con autonomía económica. Queremos una ciencia mejor, más mujeres en la ciencia. Queremos una educación mejor, más mujeres en la educación. El mundo es mejor y estamos todas y todos incluidos. Todos los espacios mejoran cuando hay inclusión. Tenemos un enorme desafío para el futuro, una lucha frontal contra el miedo de no poder ser, contra la condena de como nací en este lugar, no voy a llegar a ningún otro lugar más. Y nosotros tenemos que decirle fuerte y claro a las niñas y a los niños del Uruguay, podés ser lo que quieras y de eso me tengo que encargar yo. Porque de a uno solo no somos nada. Promover la participación, la organización. Acá no se trata de que el gobierno se la sepa toda. Cuando seamos gobierno y llevemos adelante el programa del Frente Amplio, vamos a necesitar, como el aire que respiramos, como el pan de cada día, que la sociedad esté organizada, que los barrios se organicen, rincón tras rincón, en todas las esquinas, gente organizada alrededor de las escuelas, alrededor de las policlínicas, vecinos organizados, vecinos con los que hablar, vecinos con los que compartir y construir un rumbo. Ese rumbo aterrizará en cada lugar, según cada lugar, pero el rumbo colectivo del Uruguay será el mismo, un rumbo humanista, de cuidado de la democracia, de cuidado de las personas, de cuidado de la salud, de cuidado del ambiente. Todo en el fondo debe ser cuidado. Y para cuidar el presente hay que tener un pie o más de un pie en el futuro. Porque el futuro es ahora, eso sí que es ahora. Y la urgencia también es ahora. Tenemos urgencia, futuro, incertidumbre. Nosotros le vamos a dar atención, cuidado y garantías.
A mí me gusta estar en la arena, bañarme en el mar sin razón, sin problema. Estar sentada sin hacer nada, mirando de lejos y estar relajada. No te preocupes si no te aprueban cuando te critiquen. Tú solo di. Soy yo.
Bueno, muy bien, allí escuchamos parte de las intervenciones que viene realizando nuestra precandidata Carolina Cose. ¿Y vos tenés algo para comentar de repente? No sé si lo querés comentar ahora.
Sí, lo comentamos.
Porque parece... Bueno, Ni que hablar que está atado con el tema de su campaña, ¿no?
Sí, obviamente. Le tienen un miedo, pero qué miedo que le tienen a que Carolina vaya a ganar las elecciones internas y que eventualmente sea la presidenta. Claro, entonces ahora parece que la calle Pau pidió agotar todas las instancias de la causa de la Antel Arena y el directorio pedirá que se desarchive el caso o por lo menos lo discutirá este jueves la posibilidad de solicitar el desarchivo de la causa, lo que permitiría que otro fiscal analice el caso. El plazo para que se vuelva a estudiar el caso, valga la redundancia, es hasta el primero de abril. Recuerdan que...
Pero ya se había pedido la justicia. Exacto. No le encontraron, está todo regularizado, todo bien.
El Machado, el fiscal de delitos complejos, esto estamos informando a partir de una nota de La Diaria, de delitos complejos económicos, había dicho que no era cierto ese argumento de que la obra había costado 120 millones de dólares, cuando se había dicho inicialmente que valdría 40. El fiscal indicó que es muy claro el que ya había laudado, ¿no? Mm. Que los 40 millones de dólares que se citan habitualmente refieren únicamente a la obra civil, ideas arquitectónicas y urbanísticas, sin contar lo que costaría el posterior equipamiento y alojamiento del multiuso, y que en realidad el informe oficial elaborado por el Tribunal de Cuentas el 6 de marzo del 2019 establece que se gastaron 86 millones de dólares, un monto que se manejaba en los escenarios del plan de negocios de Antel. Pero acá la noticia es esta cuestión de querer volver a abrir el caso, de tener una causa abierta, de abrirle una causa, de volver a reabrir esta causa a Carolina, que además demoró, creo que 2 años.
Sí, y que será porque es pedido por el presidente de la República que le van a dar este andamiento a esto, porque ya está, no entiendo.
Bueno, claramente nosotras desde nuestra perspectiva, vimos lo que pasó con Orsi también, hay claramente un interés en la judicialización de la política y mantener abierto una causa judicial, que eso siempre habilita a que se generen comentarios, de medias verdades, que de alguna manera van generando la subjetividad, sobre todo de aquellos que tienen dudas o que son más tendientes a irse hacia la derecha, a reafirmar es como la sí, profecía sí, autocumplida, sí, ¿no? Sí, así que lamentable la dinámica que está tomando.
Que estemos en el marco de una campaña sucia, ¿no? Que...
Bueno, era esperable.
Ya era esperable, sí. Pero bueno.
Es esperable, verdad. Porque también estamos en un contexto regional, geopolítico, en donde la derecha necesita los grandes poderes económicos, ¿no? Los que son los que finalmente manejan toda la cuestión en esta democracia capitalista.
Y los que financian la campaña.
Exacto. Necesitan de tener como agarrado de distintos países para poder manejar su hegemonía y también... de alguna manera tener las correlaciones de fuerza a nivel de esto, ¿no? De la cuestión global, en este caso en la región. Vemos lo que está pasando en Argentina, que es realmente lamentable, lo que está pasando en distintos países de la región. Así que, bueno, veremos. Igual ya sabemos que la única manera de contrarrestar esto es a la manera uruguaya, que es hablando con cada una de las personas. Somos un país pequeño, no somos tantos.
La manera uruguaya y Frente Amplista.
Y Frente Amplista.
En este caso, son los resultados también de un... Porque a veces nos olvidamos, pero venimos de un congreso Frente Amplista, justamente de que permitió esta campaña como bien la están haciendo nuestros 4 candidatos, bueno, en este caso.
Sí, y venimos de una historia del Frente Amplio también. Ya que estamos, capaz que vamos a la plaza, lo pasamos un poquito, ¿te parece? Que ya
nos vamos a la plaza después de las 11:30.
Porque quiero aprovechar para comentarles, ya que estábamos hablando del Frente Amplio, invitarlos a todos y todas, porque el 26 de marzo se cumplen aniversario del primer 53 años del primer gran acto público. Recuerdan seguramente en la esplanada de la Intendencia de Montevideo.
Nosotros
con el general,
no estábamos porque éramos muy chiquitas, bueno, pero bueno,
el general Libercereñi. Entonces le vamos a hacer el acto el martes 26 de marzo a las 18 horas en la plazuela Francisco Araucho, en Avenida de las Leyes, esquina Fernández Crespo. Van a salir ómnibus de las coordinadoras, de las distintas coordinadoras. Es turismo, así que no tenemos el problema quienes tenemos que levantar a los gurises de la escuela de que no llegamos, así que vamos a llegar bien. Así que los invitamos a todos y todas. La mejor manera de decir no pasarán con esta campaña sucia es llenar esa plaza cerquita ahí de las, en el entorno del Palacio Legislativo, y demostrar que estamos firmes y que estamos presentes y que tenemos la fuerza de ser de a pie, ¿no?
Exactamente.
De ser pueblo.
No queda duda que se va a llenar todo eso. Aparte, no va a estar lloviendo por los pronósticos, no sí. va a haber lluvia en ese momento. Lo que sí ahora decimos que...
Van a estar los cuatro precandidatos.
Los cuatro, sí, por
los
supuesto.
Los tres precandidatos y la precandidata.
Y nuestra precandidata Carolina Cose.
Sí. Hablando de Carolina también, vos tenías ahí la agenda de Carolina, ¿por dónde va a estar?
Sí, exactamente. Va a estar en 33, mañana 21, ¿no? Si mal no recuerdo, mañana
sí,
21, ¿no?
Sí, mañana es 21, sí. Todo, bueno, todo el día,
ahí
parece.
Va. Estaba buscando acá, sí, hoy es 20. Que va a estar en el departamento 33.
Pensé que la tenías a mano, Majito, perdón.
No importa. A ver.
La vamos buscando igual. Entonces reiteramos mientras Majo busca. Martes 26 de marzo a las 18 horas en la plazuela Francisco Araucho, Avenida de las Leyes, esquina Fernández Crespo, a 53 años de nuestro primer acto de masas, Juntate por Uruguay, todos y todas allí presentes.
Bueno, muy bien, la difusora 33, Canal 11, a las 11 horas va a estar nuestra precandidata en 33 en este canal, Canal 11, mañana jueves 21, y los vamos a estar informando justamente con todas las agendas y bueno, todo el recorrido que está realizando nuestra candidata, precandidata.
Que comentábamos con Majito cómo ella va construyendo también una manera de decir y una manera de expresarse, y cómo, por lo menos nosotras que recortamos los audios y buscamos información, a cada lugar que va es como el carnaval, mete una mecha, ¿no? Como que ubica, toma contacto con la realidad del local.
Y todo lo contrario con lo que decían del interior, que no iba a ser aceptada por el interior. Todo, mirá, las fotos demuestran todo lo contrario.
Ahí además,
ella llega mucho.
Ha crecido, ¿no?
Exactamente.
Ha crecido, y bueno, eso pone nervioso a la derecha, ¿no? De verdad le genera mucho ruido que eventualmente Carolina pueda ser la ganadora de la interna, porque tiene una manera confrontativa pero respetuosa, como dice ella, ¿no?
Tampoco
se deja pasar por arriba, y siempre que una mujer es fuerte y no se deja pasar por arriba,
molesta.
Ay, molesta y da un miedo. Bueno,
hoy le dedicamos estamos esperando justamente a nuestro invitado central del día de hoy, pero si te parece, Fede, vamos a un corte y nos volvemos, nos vamos a la plaza directamente. Soy yo. Bueno, muy bien, nos vamos, entramos al aire nuevamente, pero nos vamos sin mojarnos. ¿A dónde nos vamos, Paola?
A la plaza.
La lucha, el movimiento. ¡Vamos a la plaza!
Muy bien, CONAPROLE insiste en evadir respuestas y soluciones mediante un comunicado. La Asociación de Obreros y Empleados de CONAPROLE realizó una descripción de los recientes hechos y la situación actual por la que están atravesando.
Informan que la cooperativa negó durante 2 años la instalación de los ámbitos de categorización de los sectores de oficio, laboratorio, mensuales y fábrica. Recuerdan que CONAPROLE es ganadora todos los años del premio Brow a la empresa mayor exportadora, como de tantos otros reconocimientos públicos que nos debe enorgullecer a todos los sectores, porque cada uno es un eslabón importante en la cadena industrial láctea.
El sindicato manifestó que ha esperado pacientemente por más de 2 años la instalación de ámbito de negociación, recibiendo evasivas, dilataciones constantes y sin concretar lo que dice la propia empresa. Nunca se negó a establecer un espacio de negociaciones sobre categorías, lo cual le hace preguntarse, ¿pero quién es el irracional con su actitud?
Finalmente declararon que las trabajadoras y los trabajadores de CONAPROLE, pertenecientes a OEC, seguiremos recorriendo todos los caminos dentro de la ley y del marco de los derechos laborales para que se reconozcan nuestras reivindicaciones, en este caso, revisar si nuestras categorías se ajustan a las transformaciones, exigencias y responsabilidades de nuestras tareas actuales.
Vamos a FENAPES, José Olivera en la educación. Se han terminado las garantías porque el gobierno actúa en un régimen de hecho y no de derecho, decía por allí José Olivera, de FENAPES en las últimas horas, la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria Montevideo ha denunciado una serie de dificultades en el inicio de los cursos que, a su criterio, son responsabilidad exclusiva de las autoridades.
En este marco, Olivera dialogó con el portal del PITCNT y explicó que el inicio de cursos lamentablemente se ha desarrollado conforme a las previsiones de los docentes, quienes confirmaron que la elección de horas ha sido la más tardía en los últimos 15 años, lo cual afecta a estudiantes, familias y educadores. Esta situación se reconoció internamente por parte de la Dirección General de Secundaria en una reunión bipartita con el Consejo Directivo Central de la ANEP. Sin embargo, públicamente están promoviendo la idea, mediante un marketing político, de que nos encontramos en el mejor de los mundos posibles, cuestionó Olivera.
Exactamente, y agregó que la tardía justamente elección de horas docentes ocurre en un proceso de ajustes presupuestales y que solamente el expresidente del CODICEN de la ANEP, Robert Silva, sostuvo que no fue tal. No obstante, los propios números de la administración 2020 hasta la actualidad han experimentado una constante disminución en el presupuesto global de la ANEP.
Ese mantra repetido tantas veces en clave de marketing electoral durante la administración de Robert Silva no funcionó al punto de que la Dirección General de la Educación Técnico Profesional reconoció que la UTU ha comenzado el año lectivo derivando nuevamente estudiantes a secundarias debido a que muchas de sus carreras y escuelas no tienen capacidad para albergar la demanda, cuestionó Olivera.
Exactamente, vamos a la mesa política nacional del Frente Amplio porque se pronunció sobre la confirmación de que los compañeros Mario Vergara y Charles Carrera fueron víctimas de espionaje. Al respecto manifestó su más profunda solidaridad y preocupación.
En la declaración detallaron que la justicia condenó al señor Marcelo Acuña, gerente de la empresa Vertical Sky, por haber instrumentado la realización de carpetas personales de los referidos compañeros a cambio de dinero, con la finalidad extorsiva de que retiraran la denuncia penal por la entrega del puerto de Montevideo a la empresa Catón Natí.
Los hechos determinados por la Fiscalía y el Poder Judicial continúa hablando por sí solo y demuestran cuán errada fueron las valoraciones desde sectores de la coalición de gobierno que intentaron por todos los medios desacreditar a los denunciantes, restándole gravedad a los hechos, exceptuando a la vicepresidenta Beatriz Argimón, quien se solidarizó y manifestó su preocupación.
Recordaron que el propio presidente Luis Lacalle Pou afirmó en el momento en el que la información se hizo pública que la denuncia formaba parte del humo y la manija. Una vez confirmada la existencia de espionaje a dos senadores de la República, incumplió su compromiso de condenar la gravedad de los hechos constatados.
Carolina Cose propuso una mesa nacional de vivienda y otras medidas para las cooperativas. Eso fue, Carolina Cose mantuvo un encuentro en el Teatro El Galpón este lunes con las cuatro federaciones de cooperativas de vivienda. La Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda, Federación de Cooperativas de Vivienda de Propietarios, Plan de Vivienda Sindical y Federación de Cooperativas de Viviendas por Ahorro Previo, en lo que definió como un diálogo programático con el objetivo de que las federaciones pongan sobre la mesa las políticas que entiendan que deben ser tenidas en cuenta por el gobierno venidero. A su vez, COSE les presentó sus propuestas a todas estas cooperativas.
Durante la rueda de prensa posterior al evento, la precandidata resumió las propuestas. Por un lado, mencionó la exoneración del IVA en los materiales para las cooperativas, lo que tiene como consecuencia que la cuota para aquellos que no tienen subvención se va a rebajar en alrededor del 10%, entre otras propuestas que vamos a estar comentando más adelante.
Muy bien, y por eso le dimos ahí, nos fuimos a la plaza y le vamos a dar la bienvenida al diputado Agustín Mazzini, que lo tenemos aquí en los estudios con nosotros, y él está en la Comisión de Educación del Parlamento, así que ya nos habrás escuchado que estábamos planteando un poquito las novedades con respecto a las horas docentes y la situación que están viviendo los docentes y que de última impacta también en los alumnos.
Bueno, primero, buenos días.
Buenos días. Nosotros venimos como tren.
Sí, claro. Un poco lluviosos, pero lindos. Sí. Sabemos que hay algunos compatriotas que están teniendo alguna dificultad con el tema de las inundaciones, y bueno, un saludo y la solidaridad para con ellos. En Canelones tenemos bastantes situaciones, está bastante hace tiempo el río Santa Lucía, sí. Y bueno, sabemos que obviamente hubo pila de arroyos que antes inundaban, que ahora están drenados, pero el río Santa Lucía es imparable, cuando crece, crece.
¿Tenés noción de alguna situación de solidaridad que se esté centralizando desde la intendencia? Desde
bueno,
desde...
sí, perdón, la intendencia tiene un sistema de atención a este tipo de catástrofes, hay una aplicación, está el 1828, donde los vecinos llaman, y en general ahí hay una respuesta conjuntas entre obras, gestión ambiental y también el desarrollo humano, porque bien. Muchas veces la gente, bueno, muchas veces no, casi siempre, se le moja el colchón, no tienen ropa, ese tipo de, bueno, hasta dificultades para alimentarse, porque, bueno, entonces toda esa red de contención que desde siempre tienen las intendencias de izquierda, ¿no? De acompañar a la población, se enfoca en esa población que puntualmente se encuentra en un estado de vulnerabilidad máxima, pero capaz que no es usuario de esos servicios cotidianamente, porque no está en situación permanente de vulnerabilidad, pero que se te inunde la casa y perder todo es tremendo.
Aparte con lo que cuesta después que se va el agua, todo lo que es la recuperación la humedad, de las paredes.
Queda todo. Se pudre la ropa. Y no sé, porque en general sube y baja, pero esto que sigue lloviendo y va a generar consecuencias peores. Pero bueno.
Bueno, venimos a hablar de educación. Decíamos que estás en la comisión del Parlamento. Contanos.
Bueno, en realidad, compartimos gran parte de la preocupación con tanto con AFUTU como con FENAPES, incluso, y también con la FUM. Uh-huh. Son como los tres grandes. Bueno, y también el sindicato de formación docente tiene otra lucha que capaz que es como un capítulo aparte, cómo están rompiendo todo el trabajo que se venía haciendo desde formación docente para tener docentes cada vez más profesionales. Pero bueno, vamos a enfocarnos en el comienzo del curso de...
Están rompiendo todo, en realidad.
Sí, además de romper todo, creo que...
Por esta famosa transformación educativa, ¿no?
Que creo que además se pierde una oportunidad gigante de utilizar algunas bases que habían dejado los gobiernos del Frente Amplio como para dar el verdadero salto en calidad. Eso creo que obviamente es parte de la deficiencia nuestra de no poder haber contado cómo, la verdad, casi se duplica el porcentaje en PBI que se gastaba en educación, pero además el PBI creció muchísimo en los gobiernos del Frente Amplio, así que tenemos casi tres, cuatro veces más de gasto público en educación y eso, o inversión. A veces cuando uno lo lee en las planillas es gasto, pero en términos... Claro, el Estado no tiene inversiones, no tiene un renglón de inversiones.
Para el Estado igual dice que son gastos.
Claro, para el Ministro de Economía siempre es gasto, pero la inversión pública en educación se disparó. Teníamos una situación muy complicada de precarización docente.
Estamos hablando del periodo del gobierno del Frente, ¿verdad?
Sí, cuando empezó el 2005, nadie... Con una unidad docente nadie podía... Casi que era un alquiler el salario docente. Después, obviamente, ese salario fue creciendo y se más que duplicó, pero además se aumentó la cobertura, se ingresaron en la educación media gurises que antes no estaban. Y eso implicó una nueva serie de dificultades, porque obviamente tener más gente en el sistema, además gente generalmente de sectores socioeconómicos más complejos y más complicados, generó nuevas dificultades que, por un tema de construcción política de la derecha y de desinteligencia nuestra, eso se vio como un fracaso del sistema educativo, ¿no?
Claro, los buenos problemas que trae el crecimiento.
Claro, eran problemas de crecimiento, de llegarle a la gente que antes no le llegaban. Una cantidad de gurises cuyos padres capaz que ni habían terminado la escuela, estaban empezando a hacer educación media y educación media superior. Y bueno, eso, imagínense que trae nuevas dificultades. Claro. Esas nuevas dificultades se tienen que abordar con nuevas herramientas. Y en ese sentido, se habían empezado a construir liceos más pequeños, con grupos más pequeños, equipos multidisciplinarios más potentes. Hoy en día hay un psicólogo, con suerte, en los liceos que hay. No, muchas gracias.
Fecho un matecito.
No tomo mate, yo soy medio raro para ser canario.
Pero, canario y bueno, y Frente Amplista y MPP.
Y no tomo mate, y bueno, pero...
Bueno, no importa.
Nada, volvemos a
volvemos al
bueno, había unas bases materiales como para generar algunos cambios ya cualitativos. Obviamente la realidad actual implica que la educación tiene que cambiar, porque hay algunas cosas que vienen cambiando.
Sí.
En el uso de la información. Yo soy profesor de física, entonces siempre que discutimos, a nosotros nos cuesta mucho, como docentes de física, juntarnos con gente ya grande, que hizo 3-4 cursos de física.
¿Que apeligraba física? Es una de las materias que apeligraba, sí, con esto de la reforma.
Bueno, peligró y sigue apeligrando. El problema de física es que como no le afecta a demasiado a los docentes, porque somos pocos, digamos, claro. No genera tanto lío, pero el riesgo que se genera en... Esa pérdida del pensamiento científico en la educación pública,
sí,
es un riesgo importante. Hay un debate que incluso en el seno de la izquierda, ¿no? Del rol de la ciencia, a veces como rol opresor del eurocentrismo. Es verdad. Ahora, también la ciencia es algo que genera bastante poder. Y en estos casos se nota bastante, ¿no?
Sí.
Todas las cosas que democratizan poder y conocimiento, se sacan del...
Total.
Del programa. Entonces, nosotros queremos que nuestro pueblo tenga acceso a los bienes culturales que la humanidad ha venido construyendo a lo largo de su historia. Y para eso precisamos esa vigilancia epistemológica que implica que ese conocimiento que la humanidad le costó cientos de miles de años construir, porque no es que se descubren o se elaboran las teorías de un día para el otro.
Sí,
hay,
sí,
acumulado histórico de toda la humanidad. Bueno, esto se borra de un plumazo de alguno de los programas, y eso para nosotros también es perjudicial. Pero además eso, además de lo tremendo que es la transformación educativa como sustractor de conocimiento y que le saca a los gurises la posibilidad de conocer una cantidad de cosas que se necesitan. También,
claro, es como una educación muy, muy pasteurizada lo que está ofreciendo.
Sí, pero además eso, ¿no? Ese como con ese afán de decir que todo lo que antes pasó antes estaba mal, se perdió la oportunidad de construir sobre la base de las cosas geniales que había hecho el Frente Amplio en educación. Pero como ellos habían llegado con un discurso de campaña, diciendo que estaba todo mal. Usaron eso como discurso de gobierno. Y
para dejar todo mal.
Y todo el mundo sabe que el discurso de campaña es uno y después cuando uno gobierna tiene que tener el otro, porque es así, porque uno en campaña muestra las diferencias y cuando gobierna trata de gobernar para todos. Bueno, ellos no quisieron gobernar para todos, mostraron las diferencias, lo primero que hicieron fue pelearse con todos los docentes, no solo con los que están reunidos en sindicatos, porque todas las ATD, sí, pero además yo conozco a los docentes, porque como al ser profesor uno trabajó en varios liceos y había miedo, ¿no? Había miedo de opinar, había miedo de no entender.
Ya estamos casi entrando a abril, disculpa que te corte, y no sé qué porcentaje de docentes hay como sin elecciones de horas todavía.
Bueno, llegando... Sí, eso es como... Creo que es como un ejemplo paradigmático de cómo es que gestionan. Que esa gestión que es sobre la marcha, los programas de la transformación educativa muchas veces se publicaban hasta después de comenzado los cursos. Los docentes elegían horas sin saber qué era lo que iban a enseñar el año que viene.
Sí.
Pero bueno, este año creo que fue el paroxismo,
sí,
porque los docentes efectivos, que gracias a... Yo creo que tenemos que reconocer nuestros logros.
Sí,
gracias,
claro,
al logro del Frente Amplio. Elegían en diciembre. Yo me acuerdo, mi madre es profesora. Cuando yo era chico, se elegía en diciembre. Después, durante el periodo de Rama y de Carbonell, se dejó de elegir en diciembre y se empezó a elegir en febrero. Porque ustedes saben que secundaria en enero es como que
sí,
desaparece,
sí, claro,
la faz de la tierra. Y tanto, claro, los docentes, pero también la parte administrativa.
Sí, sí, sí.
No se puede hacer ni un trámite ni nada.
Mismo menos.
Entonces, se volvió a elegir en febrero y nosotros recuperamos la posibilidad de elegir en diciembre. Eso genera más posibilidades de los docentes para planificar su futuro año. También tranquilidad a la hora de irse de vacaciones, porque ya saben que van a trabajar el año que viene y en dónde.
Esa inseguridad de no saber si
entonces,
vas a trabajar.
Generarle inseguridad laboral a miles de docentes, lo único que hace es perjudicar a la educación. Pero además, como empezaron en diciembre, como empezaron en febrero, todavía tienen un montón de grupos sin profesores. Sí. Y yo les mandaba hace la foto. Empezaba el curso al 5 de marzo, faltaban asignar 10.730 horas.
Claro.
De física, que claro, como es mi materia, yo siempre me fijo primero, pero además es la que falta más. Son 3.859 horas sin asignar. O sea, hay un montón de...
Informática 2.400, esto que pasaste acá, 2.489, biología 605, química 854, geografía 623, matemática 2.262 y recursos naturales 38.
Sí, es que habría que ver también... ¿En cuáles son las zonas en donde también están faltando horas? Ah, no sé eso, si eso está distribuido sí, de alguna manera que dé cuenta de algo
sí,
también.
Sí, claro, sí, sí. Bueno, eso es otra cosa que es parte de que faltan... Obviamente, los docentes somos trabajadores. Sí. Yo a veces me pongo en el rol docente.
Está bien, si sos docente.
Entonces, elegimos donde nos queda cerca claro. Y donde... donde me va a generar menos problema, porque si tengo que elegir 40 horas para tener...
Y tomar dos ómnibus y que te dejes...
Entonces los liceos de las periferias son claramente los que sufren más esta situación. Por dos motivos, por las dificultades geográficas y también porque el clima de trabajo en general es un poquito más... Exige más de nosotros
como
docentes para hacerlo. Y es natural, porque además... Nosotros pensamos, los docentes son personas con un montón de vocación, porque si no es difícil ser docente en Uruguay, pero también son trabajadores que piensan
en sus condiciones claro.
de trabajo. Entonces, tener que ir a un liceo en la periferia, estar 2 horas arriba del ómnibus, no 2 horas porque Montevideo, pero 1 hora para ir y una hora para volver, sí. A veces pasa. Para llegar a un liceo que no tenés ni baño, no tenés ni sala de profesores, te pueden robar porque la inseguridad está cada vez peor y es parte de lo que uno evalúa cuando elige dónde trabajar. Entonces, esas miles de horas están principalmente distribuidas en los liceos de las periferias, los liceos más grandes que bachillerato en general tienen. Pero como a ellos les gusta complicarse, porque capaz que si es muy fácil para ellos está mal, ¿qué hacen? Tienen otro problema que nosotros lo venimos reclamando cada año, y es que en los liceos de bachillerato hacen pocos grupos para ver si ahorran un mango, pero ¿qué pasa? Después la realidad les pasa por arriba y crean 150 grupos todos los años, y eso de vuelta, grupos que quedan sin docentes, que se rompe el orden de elección docente, porque el docente de más grado, con mayor antigüedad, quería elegir ese grupo, pero no existía. Cuando aparece el grupo, ya eligió en otro lado. Entonces, ese liceo muchas veces lo termina eligiendo estudiantes o docentes con menos trayectoria. A veces es una oportunidad para los estudiantes, pero en realidad te rompe el esquema laboral y incluso
sí,
también...
El ordenamiento interno que tiene la dinámica de la elección de horas, de cómo los docentes se van formando...
Y la seguridad laboral, claro. Porque imagínate que vos el año pasado elegiste el quinto científico nuevo que se formó... Quinto científico pasa mucho, pero lo más común es sexto de medicina, sexto de derecho, quinto humanístico, que a veces quinto biológico, que uso la nomenclatura vieja, pero en casi todos los centros se usa la nomenclatura vieja. Son los que más se crean y a veces, porque a veces son 50, 60 gurises en el grupo, van a clase de 60 gurises, se dividen.
Bueno, eso también, el tema del recorte de horas de los docentes impacta en el tema de la cantidad de alumnos A mí no me gusta decir alumno, estudiantes.
Estudiantes.
Bueno, se puede usar cualquiera de las dos.
Ah, ¿sí?
Sí, porque había...
A ver, docente.
No, porque...
La falta de luz era como
sí,
el alumno...
Sí, pero parece que no era
que
tan
no son
así.
Tan que no son iluminados.
No, pero parece que no viene
¿Hemos sido
ahí.
Engañados?
Hemos
no,
sido
no,
engañados.
Entonces voy a seguir diciendo
es
alumno.
Es un minuto, se puede decir alumno. Alumno es el que aprende.
Yo no voy a decir más mis estudiantes, voy a decir mis alumnos.
Es alumno, si está bien. Después te mando...
Una pregunta, quinto y sexto artístico, ¿es verdad que lo que han sacado mucho de esos quinto y sexto que son del área artística?
Y lo que pasa es que este gobierno...
Eso fue un logro justamente del Frente Amplio.
Con esa visión casi gerencial que tienen de la educación, claro. Los grupos que no llegan a cierto número, los que se venían creando, no los crean o los extinguen. Muchas veces la presión del territorio logra que se vuelvan a crear. Pero con esta dificultad que te decía, se terminan creando en mayo y los gurises se pasan 3 meses sin tener clase. Eso es permanente en el sistema. Por eso digo, toda esta transformación educativa, que es un sentido cómo se gestiona, a la hora de elección de horas es el punto cumbre, ¿no? ¿Por qué? Porque generan inseguridades que después repercuten en la calidad de la educación de los gurises. Porque tener profesores con incertidumbre, no tener clase hasta mayo, junio, que pasa, ¿no? No es que a mí se me ocurre, porque es pública la información, es fijarse en el pizarrón de horas docentes que están para elegir, sí. Y usted va y ve que en todos los liceos del país, principalmente en los de la periferia de Montevideo, pero en el interior pasa muchísimo, faltan horas docentes. Otro problema que se inventaron ellos por mala planificación. Una de las cosas que tiene la transformación educativa, de las pocas que uno le puede rescatar, es el pensamiento computacional como una unidad, como un módulo educativo, sí. Cosa que está bien, porque de hecho cada vez es más importante no solo ser usuario de estos aparatitos, sino tener un poco de idea cómo funciona. Ahora, el problema es que vos tenés que en el área de la tecnología computacional hay mucha demanda de trabajadores. Entonces es muy difícil conseguir profesores, porque cuando está el área docente nadie quiere ir a trabajar al liceo cuando sabe computación. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron los grupos, lo pusieron en el programa, pero no trabajaron sobre la formación docente. Es verdad que en INET ya hay formación docente hace años en informática, porque hay desde hace décadas. Pero lo que no hay es el número docente como para vos poner una disciplina. Entonces eso no se planificó. Entonces, ¿qué pasa? Los gurises tienen la grilla de oferta, pero está hueca porque no consiguen docentes. Y como decías vos recién, reproducen más las desigualdades porque según algunos liceos céntricos consiguen profesor de informática.
¿Y quién el alumno que es más rápido lo va a agarrar? Pero son 50 en una clase. El que no
sí, pero eso ni siquiera tienen profesores.
No, claro. Los más superpoblados son los que no tienen... Yo quería, antes de terminar, porque nosotros estamos en un proceso de campaña electoral y queremos volver a ser gobierno, y en nuestro programa nosotros tenemos elementos que tienen que ver con la educación. Yo acá voy a leer como muy por arriba, capaz que si querés hacer un comentario como de cierre sobre esto. El Estado como garante del derecho de la educación, dice más cosas, pero estoy leyendo lo que está en negritas. Institucionalidad para asegurar oportunidades de formación durante toda la vida. Articular el Sistema Nacional de Educación Pública con el conjunto de políticas públicas destinadas a las infancias, adolescencias, juventudes y sus familias. Estrategia Nacional de Educación que responde a acuerdos sociales e interpartidarios amplios. Participación como eje rector y estratégico. Congreso Nacional de Educación, cuyas conclusiones serán orientaciones políticamente vinculantes, sin desmedro a la autonomía constitucionalmente atendidos, ámbitos técnicos pedagógicos que corresponden a modo de ejemplo las ATDs, a las docentes, los sindicatos, en fin. Retomar el crecimiento de la inversión en educación pública estatal sobre la base del 6% de la educación más el 1% del PBI para investigación y desarrollo, ciencia, tecnología e innovación. Asegurar la integralidad de la atención en primera infancia y adolescencia, en fin, proteger las trayectorias educativas. Todo esto está en el programa del Frente. Digo, en esto de que estamos hablando de todo, vos iniciaste diciendo, cuando nosotros fuimos gobierno, tuvimos una cantidad de políticas referidas a la educación, tuvimos problemas, desafíos, en realidad más que problemas, son lo que pasa que no los pudimos resolver, que nos da el crecimiento, el tener mucha gente que entra, muchos adolescentes, incluso en la universidad también. Perdimos el gobierno, vino la derecha y generó todo un retroceso en ese sentido. Pero ahora se supone que queremos volver a ser gobierno. ¿Qué reflexión tenés para
sí, ese sentido? Bueno, ese programa nos da un marco para poder continuar haciendo esas cosas. Creo que también tenemos que pensar un salto adelante, ¿no? Nosotros tenemos que asumir las dificultades de la educación tradicional, de decimonónica, ¿no? Donde básicamente era una transferencia de contenidos. Eso yo te decía, nosotros en física nos parece que si le decís a cualquier profesional, no estoy hablando de gente que te acordás de física al liceo y todo el mundo te dice nada, y es verdad.
Yo amaba física, bueno, yo no. Me ayudó a entender cómo funcionaba el mundo.
Bien, pero nos cuesta bastante transferir eso. Tenemos que lograr generar un aprendizaje más profundo, ¿no?
Exacto,
que sea un poco
que
más...
Que le guste.
Que la gente pueda aplicarlo, al mundo. Por lo menos entender al mundo, y después a las cosas concretas, ¿no? Porque en realidad estamos rodeados de cosas vinculadas con la física, desde la electricidad de nuestras casas, la fuerza, los autos, todo eso funciona, pero nos está costando mucho transformarlo en conocimiento profundo que lo puedan habilitar. Hay otros acuerdos, yo que sé, la protección de las trayectorias educativas, que los gurises puedan terminar los ciclos. Porque además es una fuente de desigualdad el no terminar los ciclos. En algunos lugares no terminar el liceo es la razón por la cual no te contratan.
Sí, claro.
Entonces, eso es otro problema. Y después tenemos algunos problemas que capaz que son un poco más técnicos, pero creo que empezamos a avanzar. Nosotros habíamos tenido cierta dificultad porque, claro, la derecha hace cosas tan bruto y tan a lo loco que nos deja sin posibilidad de respuesta. Pero, por ejemplo, el salto de una maestra a 12 profesores es un salto grande. Nosotros habíamos tenido ideas, estábamos trabajando sobre ideas, hacer 2 años en uno, entonces tener las materias, el primer año la mitad de las materias y la segunda año la mitad. Buscarle la vuelta como para solucionar los problemas. Creo que teníamos la capacidad, tenemos los docentes, Uruguay tiene la capacidad para hacerlo, están la gente, están los docentes, y lo que tenemos que tratar de hacer es construir espacios donde los docentes, que son los que están día a día en el territorio y en los liceos y en las escuelas y en las UTUs dándole las clases, puedan generar la transformación educativa o la reforma o no.
La revolución.
Esos cambios que a veces son detalles, pero que hacen la diferencia, y que los que más saben cuáles son los docentes, y construirlo con ellos. Y por eso la participación es tan importante.
Le vamos a estar convocando, perdón, lo estoy cortando porque justamente estamos pasadito, 2 minutos, así que disculpa. Vamos a estar en comunicación permanente contigo por el tema de esto, cómo sigue avanzando en el Parlamento. Muchas gracias por haber estado aquí en A la Izquierda Late el Corazón.
Bueno, muchas gracias por invitarme, y obviamente siempre pasa que nos quedamos cortos porque hablamos mucho, pero es un tema...
Arriba la física.
...que le hace a la población, y creo que está bueno que un espacio como esto se discuta educación, porque es un tema que todo el mundo dice es importante, pero después nadie le da mucha bola.
Exactamente.
Bueno, nos vamos ya
el miércoles.
Dale, salud.
Gracias, Fede. Chao, chao.
Perdón,